Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar de Pablo Manuel Iglesias Turrión, un joven que nació en Madrid el 17 de octubre de 1978, un político, actual secretario general y eurodiputado, que encabeza ahora ya el partido Podemos, además de profesor universitario, licenciado en Derecho y en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Por cierto, perteneció a la Unión de Juventudes Comunistas de España.
Sí, señor. Y bueno, pues hablar de Podemos es muy complicado en un segmento tan corto como tenemos. ¿Por qué? Porque hay que hablar incluso qué condiciones hay en España para que se pueda crear Podemos. Pero sin duda, ¿quién mejor para explicarnos y poder pues resumir lo que es este nuevo partido español que Cristina Manzano? Cristina Manzano, directora del medio digital en español Es Global. Y por supuesto, creo que nuestra primera pregunta es, Cristina, gracias por acompañarnos, bienvenida. Podemos, ¿qué está significando? ¿Qué fenómeno político-social en España es Podemos?
Bueno, buenas noches, es un placer estar de nuevo con todos ustedes. ¿Qué significa Podemos? De momento la amenaza al fin del bipartidismo en España, que ha estado instalado durante los últimos 30 años, durante la transición, después de la desaparición de UCD, del partido que hizo realmente esa transición, se instaló el bipartidismo, el Partido Popular Conservador, el Partido Socialista, y por primera vez hay atisbos de que eso se podría romper. Eso es ahora mismo el principal titular que yo daría en cuanto a lo que supone Podemos.
¿Cómo llega Podemos, Cristina? ¿Ha sido realmente una sorpresa para los españoles?
Sí, ha sido una sorpresa, porque, y por otra parte, tiene razones muy claras para haber llegado. Podemos ha sabido aglutinar perfectamente el descontento y la indignación de una enorme parte de la sociedad con toda la situación que tenemos. Una crisis no solo económica y financiera, de eso venimos hablando mucho tiempo, una crisis política abrumadora, una crisis social de valores, de instituciones. Durante estos últimos años hemos visto absolutamente caerse una tras otra las instituciones, las personas en las que pensábamos que habíamos asentado nuestra manera de vivir. Y ellos han sabido recoger ese sentimiento que, por cierto, se manifestó de una manera muy original y muy clara con el 15M. Ellos han sabido transformar en un movimiento político lo que fue un movimiento amplio, ciudadano, espontáneo en el entorno del 15M, que luego, el 15M derivó en otras ciudades como Occupy Wall Street, como Londres, lo hemos visto en tantos otros sitios, pero empezó en Madrid.
Yeah. Ahora, de todas maneras, hay un tema que a mí me preocupa mucho y no sé cuál es tu opinión, Cristina, y es el uso de la palabra, el concepto democracia. Cuando ellos sacan, ganan las elecciones o ganan los puestos, los escaños en el Europarlamento, parte de sus conceptos están escritos incluso en su página de internet. Dice que la primera idea general que ellos tienen, la primera es más democracia, quieren más democracia. Los gobernantes, y dicen así, los gobernantes deben servir al pueblo y no servirse de él. Necesitamos un plan general anticorrupción que ponga fin a las puertas giratorias entre cargos públicos y empresas privadas. Presentamos la directiva Villarejo, etc. O sea, cuando uno lee, después hablan de más derechos, después hablan más economía al servicio de la gente. A mí esto me suena, me suena, estoy distante, no estoy en España, pero me suena a populismo. ¿Cómo lo percibes tú?
Bueno, es absolutamente así, llámalo populismo, llámalo demagogia. Son unos maestros de la palabra, debo decir. Utilizan magistralmente la palabra. En Podemos son gente muy bien formada, muy moderna en el uso de los medios, de las redes, de los discursos, pero efectivamente detrás de la palabra, lo que nos da miedo a muchos, el abismo que se presenta, es el vacío. Hasta ahora no tienen un programa político definido y presentado a la ciudadanía. Tienen solo críticas, quejas, denuncias permanentes. Y como decía antes, han sabido aglutinar esa indignación que nos invade a todos. Hay muchos planteamientos de Podemos, muchas críticas de Podemos, que son compartidas, yo diría, que por el 95% de la sociedad.
Claro.
Otra cosa es la distorsión que luego se hace a partir de esa crítica, la manipulación también de muchos conceptos y, sobre todo, el que no sabemos todavía en qué piensan traducirlo si alcanzaran el poder.
Claro, recientemente, para Cristina, y estás en España, me imagino, por supuesto que sí, que tuviste oportunidad de conocer la encuesta que publicó el diario español El País en relación precisamente a esto, y la comparto con los oyentes. Dice que las cifras revelan que si ahora se celebran elecciones, el movimiento en este caso ya no es movimiento, es un partido, ¿no? Podemos obtendría la primera posición con 27,7%. Segundo, el PSOE con 26,2, 2 puntos menos de los sufragios que logró en las últimas generales de 2011. Mi pregunta para usted, ¿será Pablo Iglesias el próximo inquilino de la Moncloa?
Evidentemente es muy difícil de predecir. Yo creo que él va a hacer todo lo posible que sea así, pero también creo que le va a costar mucho. Porque, en mi opinión personal, es un nuevo partido que ha logrado aglutinar mucha ilusión, etcétera, pero también genera mucho miedo. Los postulados, que insisto, sin tener un programa definido, muchos de sus postulados asustan a mucha gente. Y no es lo mismo participar en una encuesta a un año largo de las elecciones que cuando ya tienes las elecciones encima. El triunfo de las elecciones europeas, que es donde realmente dieron el salto y dieron la sorpresa, mucha gente también lo explica porque las elecciones europeas son una especie de prueba para los ciudadanos europeos sin que muchos se lo tomen realmente en serio, sin que toman de una manera diferente lo que significa Europa y lo que significa su propio país. Yo tengo mis dudas de que Pablo Iglesias llegue a la Moncloa, insisto, creo que lo va a intentar con todos sus medios y capacidades, pero esa es la disyuntiva. Si llegado el momento, ese panorama que has descrito es de fragmentación.
Claro.
Necesariamente tendrían que pactar dos partidos. La duda está ahora mismo si serían esos partidos PP y PSOE o si serían PSOE y Podemos. Es inconcebible que se planteara un PP-Podemos, desde luego. Y los otros partidos que podrían haber servido un poco de bisagra, que son más de centro, centro-derecha, pues yo creo que están perdiendo un poco de fuelle.
¿Realmente es la tercera fuerza, se ha convertido en la tercera fuerza política en España, Podemos?
Sí. Según las últimas encuestas, insisto, estamos hablando del terreno de las encuestas. Sí, claramente es la tercera fuerza.
Cómo no. Decía recientemente en una entrevista que tuve oportunidad de ver, y a cada rato lo hago, ¿no?, de La Sexta. Este es un canal español que transmite los domingos un programa que se llama El Objetivo, muy bueno, que hace la periodista Ana Pastor. Y me detuve el domingo para ver que habían ya promocionado la entrevista al señor Pablo Iglesias. Entre otras cuestiones, hablaba él, dice que efectivamente Podemos rescata cosas buenas de la transición, pero hay que cambiarlas porque son demasiado viejas. Hay que devolver la palabra a la gente a través de un proceso constituyente. ¿Usted pudiera explicarnos más sobre esto?
¿Sobre el proceso constituyente o sobre el conjunto?
Las dos cosas.
Pues el conjunto. Estas palabras de Pablo Iglesias el otro día están de alguna manera en contradicción con lo que vienen diciendo últimamente, y es una especie de borrón y cuenta nueva con todo lo que significó la transición. Nuestra transición, que ha servido durante años de modelo para otros países que estaban en situaciones similares, ahora en España está muy cuestionada por algunos sectores, y Podemos también aglutina parte de esa crítica. Ellos quieren cambiar la Constitución para no se sabe qué. Está el mantra del proceso constituyente, que además también está relacionado con, por ejemplo, peticiones que vienen desde el Partido Socialista y desde otros lados para tratar de arreglar, entre otros, nuestro problema territorial, la cuestión de Cataluña, etcétera. Pero Podemos realmente no ha puesto encima de la mesa qué significa ese proceso constituyente, hacia dónde querríamos ir cambiando la Constitución. No, yo no cuestiono que no haya que cambiarla, simplemente que ellos no han indicado cuál sería su vía.
Claro, de hecho él apoya el referéndum sobre Cataluña, eso sí lo ha dicho públicamente, ¿no?
Sí, eso lo ha dicho públicamente. El referéndum sobre lo que los catalanes, el gobierno catalán ha llamado el derecho a decidir, que los propios catalanes, igual que siguiendo un poco el modelo escocés, sean los que puedan decidir si quieren seguir formando parte del Estado español o no.
Claro, que hay una gran diferencia, no vamos a entrar en eso, pero hay gran diferencia en el modelo escocés y en el modelo de Cataluña, ¿no? De todas maneras, o sea, en el modelo no, en lo que es la legalidad del proceso.
Exacto, en el proceso.
Exactamente. Sí. Ahora, de todas maneras, sí me gustaría también traer un poco a este Podemos para que nuestros oyentes en Cuba entiendan también que hay relaciones con Venezuela, por ejemplo, y con Bolivia. Hay un nombre, estuve leyendo en la prensa, que muchos analistas decían, anoten el nombre de Juan Carlos Monedero, fue asesor de Hugo Chávez en Venezuela, es un profesor de la Complutense de Madrid, al igual que la mayoría de todos estos, por lo menos las figuras más destacadas y más visibles de Podemos, que prácticamente salen de ahí, de la Complutense, todos graduados de ciencias políticas, hombres muy vinculados a los movimientos sociales, toda esta cuestión. La relación quizás con Venezuela, por propiedad transitiva Cuba, Bolivia, ¿esto les puede ayudar por lo menos financieramente a esta gente en España?
Pues mira, ha habido un gran debate sobre eso, porque ha habido algún medio que ha denunciado que habían recibido pagos ya de Venezuela y que gracias a eso, de hecho, habían podido montar la primera estructura básica del partido. Hasta donde yo sé, eso no se ha demostrado todavía, pero no está fuera de las posibilidades. Claro. Es efectivamente, personalmente y de alguna manera espiritualmente, están vinculados a un régimen como el venezolano. Así que, ¿por qué no van a poder recibir fondos de estos países, ¿no? Que además también están interesados de alguna manera en proyectar sus modelos políticos, cosa que otros no compartimos, pero... Claro. Así está. De todas maneras, hasta donde yo sé, no se ha demostrado que hayan recibido directamente esos fondos, pero desde luego la vinculación, insisto, real, personal y espiritual con Venezuela es así. Ayer, justo día en el país, un fragmento del blog de Monedero cuando Chávez estaba agonizando y, vamos, como si fuera su padre, realmente. O sea, el tono que utilizaba era de una cercanía personal impresionante, sí.
Claro, solo para finalizar ya, pues hay que ver la hemeroteca, ¿no? Cuando se buscó en la hemeroteca el Canal 6, la Sexta, la periodista Ana Pastor hizo un magnífico trabajo y hay que ver las declaraciones de Pablo Iglesias. Lo que ha sucedido, por ejemplo, él se querelló contra un periodista, como bien destacaba ella, del Mundo, que lo acusó de esto, de recibir financiación ilegal de Venezuela, y lo hizo también contra la presidenta del Partido Popular, la señora Esperanza Aguirre.
Claro, sí.
Es decir, que es un hombre que no se detiene. Bueno.
No, es un hombre yo creo que es un hombre y la gente que lo rodea son hombres de principios, eso sí que es cierto, son hombres... que además, frente a muchos políticos ahora mismo en España, claro, no, nadie les puede acusar de corrupción, también porque no han tocado
el poder. No han tocado el poder, claro que sí.
Y eso es lo que le atrae a mucha gente, el que parezca que alguien tiene realmente principios en un momento en donde se nos ha desmoronado todo y que sea aparentemente coherente con lo que dice.
Así es. Bueno, Cristina Manzano, muchísimas gracias. Muy elocuente y muy instructivo tu comentario. Te tendremos más adelante porque Podemos va a ser noticia. Así que muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en el programa.
Bueno, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, ¿y por qué? Porque ahora continuamos para hablar de lo que está sucediendo allá en Israel. Las autoridades de seguridad han emitido órdenes de demolición sobre las viviendas de 4 terroristas palestinos de Jerusalén Este y en alusión a los que murieron, a los que mataron el martes a 4 rabinos y un policía en una sinagoga de Jerusalén.
Sí, señor. La crisis, esto, tenemos que hablar, tirar como hacemos siempre, como, bueno, el programa de radio se produce en un momento, se tira una fotografía del momento y hablamos del momento. Esto es una crisis muy cambiante, una situación muy cambiante, puede desencadenarse en cuestión de horas, con ataques, contraataques, nuevos comentarios, nuevas instrucciones, y quién mejor para analizar el tema de lo que está sucediendo en Israel que el señor Marcos Pekel. Él es experto, o sea, analista internacional y experto de Oriente Medio, que nos va a tocar el tema, repito, de esta grave crisis en el Medio Oriente.
Muy bien, lo había advertido el presidente Benjamín Netanyahu y lo ha traducido así en orden oficial. ¿Qué se espera a partir de ahora? Bienvenido.
Aló, muy buenas, y un saludo muy cordial a la audiencia Radio Martí. Un gran placer estar con ustedes.
Muy bien, ¿y qué se espera? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas de la situación, Marcos?
Bueno, pero como ustedes decían, es impredecible en el Medio Oriente hacer profecías, es muy complicado. Sin embargo, sí hay un claro deterioro de la situación de seguridad. Es un hecho que lo que está ocurriendo en Jerusalén de ataques de lo que se llama lone wolf, es decir, ataques de personas solitarias, no necesariamente miembros de una organización que responde a una jerarquía, sino que toman la decisión de pronto inspirados por una radicalización o por una incitación de ir a cometer un ataque. Recordemos que Jerusalén es una ciudad mixta donde hay una población de unos 400.000 judíos, 300.000 árabes. Es muy difícil controlar y cualquier ciudadano árabe puede llegar a cometer un atentado como el que vimos ayer. Y también tenemos una radicalización en algunos sectores judíos que obviamente ante la situación pues están tomando la ley en sus manos. Por lo tanto, la situación es fluida, complicada y difícil en este momento en Jerusalén.
A mí me resulta, yo creo que lo que usted, o sea, la explicación que usted ha dado en menos de un minuto, yo creo que resume lo que está pasando allí en esta zona del mundo. Y es precisamente donde está mi gran preocupación de que esto nunca pueda tener fin. Le explico, tratar de resumirlo como lo ha resumido usted, a ver si me entiende. Todos sabemos que estos ataques son ataques de estos lobos solitarios, la traducción al inglés, al español sería este lobo solitario, que no están mandados por la autoridad palestina. Esto en todo caso responden a este grupo armado terrorista Hamas, pero que al mismo tiempo está fuera del control de Abbas, o sea, de Mahmoud Abbas. Están fuera del control de la autoridad palestina. Pero ahora viene mi preocupación. Un ataque de un lobo solitario, de una persona que se ponga una mochila y explote, incluso se inmole o se suicide, se explota en medio de un centro comercial, mata 4 o 5 israelíes, produce una reacción o una respuesta del gobierno israelí contra Palestina. Quiere decir, esto jamás entonces podrá eliminarse, porque si la autoridad palestina no tiene control de estos ataques, no tiene control de estos lobos solitarios, pero siempre va a producir una respuesta armada por parte de un gobierno, entonces esto es el cuento de nunca acabar, y es la preocupación que yo tengo, Marco.
Bueno, es así. Además, no olvidemos también algo que me parece más preocupante aún, y es la celebración que hubo en Gaza y en parte de Cisjordania. Claro. Después de la muerte de los 4 rehenes por parte de ciudadanos del común palestinos que salieron a celebrar.
Se repartieron incluso golosinas.
Tal como usted lo ha dicho. Y sí, no sé si de nunca acabar, la verdad, en este momento no hay un horizonte político. Hay una situación que se da en Medio Oriente y que se da generalmente con procesos de paz en el mundo. Es cuando un proceso de paz fracasa, como fue el caso de Kerry, se viene una ola de violencia incluso mucho peor que la que había antes de que se acometiera esa negociación. Tenemos el fracaso el proceso de Kerry no logró resultados, vino la guerra de Gaza, y ahorita en este momento tenemos la autoridad palestina siempre contra la pared, entre ver de qué manera controla a sus ciudadanos y no aparece como que entregándose a Israel por un lado, y segundo, no aparecer demasiado radical para darle más armas a la extrema de Israel para que sigan tomando medidas más extremas aún. Este círculo de violencia cuando arranca es difícil de romper, y no veo en este momento, como dice usted, si se va a romper pronto o si vamos a seguir viviendo eventos más preocupantes y más violentos como los que vimos ayer.
Muy bien, hablando de lo que vimos ayer, ¿quiere decir entonces de que no hay un compromiso real, verdadero, en ninguna de las dos partes para la paz?
Pues mire, las partes quieren la paz. El problema es que en este momento no están dadas las circunstancias para una negociación. No hay un mediador confiable, porque allá que se sienten ellos solos a hablar, eso no va a pasar. Uh-huh. Yo pienso que Israel quiere la paz. Estoy seguro que Israel quiere la paz. Estoy seguro que hay sectores en la población palestina que quieren la paz, pero no hay un mediador. No, en el tema palestino es mucho más dramático, porque tenemos la división entre Fatah y Hamas, y Hamas ni siquiera reconoce a Israel, no tiene ningún interés en ninguna negociación, y Hamas controla la mitad de lo que será el territorio palestino, que es Gaza. Por lo tanto, mientras exista esa división en el liderazgo palestino, no va a haber una negociación posible, porque ¿con quién negocia Israel? Si Israel negocia con Hamas y Hamas no respeta los acuerdos, Hamas tiene toda la posibilidad de sabotearlos como lo hacía en el pasado. Por lo tanto, en este momento no hay circunstancias favorables a una paz. No hay un mediador, no hay un proceso y no hay una circunstancia que lleve a las partes a sentarse. Entonces, simplemente es status quo y manejo del conflicto.
Ha surgido al margen de esta situación ahora, y ya con esto terminamos, ha surgido ahora, por ejemplo, vimos el Parlamento Español pidiéndole o exigiéndole al gobierno que reconozca a Palestina como un Estado. El ministro italiano, por ejemplo, de Asuntos Exteriores, el canciller de Italia, ha dicho que no es el momento, que el momento es de otra crisis como en este momento para ponerse a reconocer a Palestina como un Estado. Quizás el reconocimiento de Palestina como Estado pudiera, digamos, poner algo en frío un poco la situación en esta zona?
No, yo no creo. Y yo creo que el reconocimiento, pues sí, si mañana la pueden los 193 Estados miembros de Naciones Unidas reconocer a Palestina. Palestina va a ser un Estado producto de una negociación con Israel, producto de que tenga las instituciones para crear un Estado, producto que tenga las instituciones para respetar las normas internacionales que hacen que los Estados tienen que cumplir en este momento. Esa situación no se da. O sea, mañana puede todo el mundo reconocer a Palestina, ya más de 130 países lo han hecho. Sin embargo, eso no va a crear un Estado palestino. Un Estado palestino se ha creado en unas circunstancias, como le dije, y no a través del reconocimiento. Y en este momento, pues me parece que eso es un irritante que no da nada y que no agrega nada y no genera circunstancias más beneficiosas para una negociación.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a usted por acá. Nosotros agradecidos de su intervención en el programa. Gracias, ¿eh?
Marcos Pequel, muchas gracias.
Ha sido un verdadero placer y bueno, esperamos volver a compartir con
ustedes. Seguro que sí. Día.